La historia inmediata en Quebec ofrece un cuadro deprimente sobre las relaciones entre la comunidad musulmana y la cultura quebequense dominante. Una serie de eventos trágicos y tristes, como la matanza de 6 musulmanes en la mezquita de Quebec a principios de año, o el rechazo mediante referéndum a una petición para tener un cementerio musulmán en Santa Apollinaire este verano, reflejan un clima de desconfianza y desconocimiento de la cultura árabe y musulmana. Con el imán Hassan Guillé, portavoz de la comunidad musulmana en Quebec, exploraremos algunos rasgos de las relaciones históricas entre las culturas árabes, musulmanas y los latinos o el mundo latino. Imán Hassan Guillé, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muy bienvenido, muchas gracias de invitarme.
Cuando hablábamos que hay desconfianza y desconocimiento, sin embargo, por ejemplo, si tomamos la cultura árabe y musulmana y tomamos la cultura latina, ambas culturas inmigrantes en Quebec, que parecería que no se conocen, sin embargo tienen una larga historia que comienza ya el año 711 en lo que después se convirtió el Al-Andalus. En la actualidad, ¿qué percepción hay de este periodo Al-Andalus?
Primero, estoy muy feliz, soy muy feliz de estar con usted ahora, sobre todo para hablar de un tema querida a mis ojos. Porque en estos días hablamos solamente de la violencia, del oído, del odio, del terrorismo, de cosas que no son muy, muy, muy agradables a entender o a hablar. Por eso estoy muy feliz de hablar con cosas que pueden ayudarnos a ver el futuro. Entender el pasado va a ayudarnos para tener un mejor futuro, porque nuestro pasado no es muy, muy diferente. Y usted ha hablado de las relaciones entre los musulmanes y el mundo latino después del 711. Usted tiene razón. Pero podemos ir un poco más antes en la historia. Por seguro, las relaciones del Islam con Europa o con el mundo latino empiezan en el 711, de verdad. Pero antes del Islam, si podemos ver el pasado y la historia de España, que es, si podemos decir, la nación madre de los latinos en las Américas. España es la nación madre de los latinos en las Américas.
Aunque muchos dicen que es la madrastra.
Posiblemente. Pero la cultura latina aquí viene de España. Y la cultura española empieza antes del Islam. Si podemos ver la historia de España, hay los fenicios que han llegado a España muchos años antes. Con eso es el diálogo cultural, el diálogo de civilización no estaba vivo todo el tiempo. Pero por seguro, el 711 es una fecha que ha marcado la historia de España y la historia del mundo árabe y el mundo musulmán. Hablamos sobre todo de la civilización árabe en España. Es verdad, pero una otra precisión también es una civilización de idioma árabe. Como ahora cuando hablamos de la cultura americana, no hablamos de la cultura inglesa, hablamos de una cultura americana, pero de habla inglés. El idioma es el inglés, pero la cultura no es solamente inglés. Y eso es lo que podemos decir de la cultura árabe en España. Estaba una civilización, una cultura musulmana, o humanista, internacionalista, pero de idioma árabe. No podemos olvidar que la gente que han llegado, los primeros musulmanes que han llegado en España en el 711, solamente una minoría de ellos estaba árabe. la mayoría estaba amazig, berberes.
O mayades.
Omayyad es la dinastía que estaba gobernante en Damasco cuando los musulmanes han llegado a España. Pero antes de llegar a España, han llegado a la África del Norte.
Claro, había otros pueblos, los kabiles, los berberes. Sí,
exactamente. Lo que ha pasado en el Islam es una religión universal. Cuando una persona es musulmana, es el hermano del otro, que un árabe, amazig, berbere, kurdo, perso, latino, no hay diferencia. Con eso, cuando los musulmanos han llegado a África del Norte, la población es convertido al Islam y esta es el ejército que ha entrado en España en 711, la mayoría de los soldados estaban del África del Norte, pero de religión musulmana y de habla árabe.
Justamente era Tariq ibn Ziyad,
exactamente,
lugarteniente del gobernador de Tánger, Musa ibn Nusayr.
Exactamente.
Ahora, cuando usted dice que la religión musulmana tiene que atravesar y cruzar a través de otras culturas, y usted dice que todos pueden pertenecer y son hermanos.
Exactamente.
¿Coincide esto entonces con lo que la Biblia dice, que ama a tu prójimo como a ti mismo, sin especificar fe, creencia?
Nuestra religión también habla de amar su vecino, habla de amar el otro ser humano. Nuestra religión en ese lugar no es muy diferente del cristianismo o del judaísmo. Pero cuando hablo de los hermanos en África del Norte, porque hablamos de un ejército. Cuando los musulmanes han llegado a un lugar, los cristianos o los judíos tenían el derecho de conservar sus religiones, sus derechos, su vida, pero no estaban mandados de tomar las armas con los ejércitos musulmanes. Por eso he dicho que la gente que han entrado en España en 711 estaban musulmanes, pero a mayoría norteafricana, amazig y berberes, pero de habla árabe y de religión musulmana.
Es justamente en ese periodo, entre 711 y 1492, que aparece un lugar fantástico, que es Toledo, con el rey Alfonso X, que a partir del año 1270 empieza a buscar toda la información posible para crear una primera historia de España, pero recurre a los textos griegos, a todos los textos, y muchos de ellos son traducciones del griego al árabe.
Exactamente. Lo que ha pasado como una coincidencia de la historia. En 711 los musulmanes han entrado en España. Y más o menos cerca de la misma fecha han llegado a la China. Y han descubierto el papel. Y el papel que...
Los árabes.
Los árabes, los musulmanes, los árabes. Han llegado a China más o menos cerca de 700. En el mismo tiempo que han llegado en España, han llegado también en China. Y han descubierto el papel, que es una cosa muy importante para la difusión, la propagación de la cultura. Y de China, el papel es entrado en Bagdad, en Egipto, en África del Norte y España también. Y la industria del libro ha empezado. Y esta época había una calle, un mercado, 100 tiendas que vendían libros. Cada tienda en Bagdad, cada tienda tenía 100 y 100 de miles de libros. A una época que en Europa un convento, si tiene 5 a 10 libros, se considera muy fortunado. Y había 100 de libros. Y con eso hay el papel, ha ayudado a la propagación del saber. Había la traducción también. Los gobernantes del imperio musulmán tenían la costumbre de pagar muy caro la gente que para hacer la traducción de los libros griegos, persos, indios. Y como eso, la civilización árabe estaba un catalizador del saber que estaba conocido a esta época. Cuando esa gente ha hecho la traducción, no estaba solamente la traducción. Estaba la traducción y ha añadido mucho también. Como por ejemplo Averroes. Europa conoce la filosofía griega por las palabras de Averroes.
Las traducciones.
Pero no estaba, esto es lo que trato de evitar de decir. No estaba solamente la traducción de Averroes, estaba la reflexión de Averroes, porque él ha tomado la filosofía griega, ha estudiado la filosofía griega, ha estudiado la religión musulmana, ha estudiado otras cosas, en su cabeza ha hecho el análisis, la síntesis de todo eso, y con sus palabras ha transmitido todo eso a Europa. Esta es lo que la cultura musulmana o árabe ha hecho, no solamente transmitir. No estaba solamente como un bus. Tú vas a tomar los clientes de la estación A a la estación B. No. Podemos hacer otro ejemplo, como un viaje que dura algunos años y los pasajeros se mezclan, se casan y cuando van a llegar a la próxima estación, no va a estar la misma familia de antes. Habría la misma familia con los hijos y los hijos de los hijos. Y eso es lo que ha pasado con la cultura transmitida de los musulmanes a Europa.
Un viaje de 800 años más o menos.
Exactamente. Durante 8 años, no solamente la gente han dado niños, la cultura también.
Hoy estamos en Quebec, pertenecemos a culturas que vienen de estas historias. En lo cotidiano, ¿qué memoria hay de este periodo? Cuando, por ejemplo, en las noticias se presenta que el grupo armado Estado Islámico quiere recuperar al Andaluz y todo esto, ¿cómo se maneja este término de Al-Andalus?
Ok, antes de responder a esa pregunta, voy a terminar lo que he dicho antes. Hemos hablado del viaje que ha durado 800 años. Y si podemos ver desde la llegada de Christopher Colón aquí hasta hoy, hay solamente 500 años, pero los musulmanes han vivido en España 800 años más que los europeos han vivido aquí en América. Y podemos imaginar la influencia. La idioma, la lengua castellana, el castellano, tiene por lo menos 4.000 palabras árabe. 4.000. Estos días, si una persona habla 3.000 palabras de un idioma, podemos decir que puede vivir en este idioma. Y las palabras árabes en español son por lo menos 4.000 palabras. Y esa es la influencia, es una influencia que dura.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el imam Hassan Guillé, con quien conversamos sobre la noción de Al-Andalus y su presencia en la inmigración árabe y latina en Quebec. Entonces, el español no sería la lengua que es hoy sin la influencia, sin la presencia de la lengua árabe como sustrato de la lengua castellana.
Por seguro, hay como he dicho, 4.000 palabras en español que son de origen árabe, palabras de todos los días. Almohada, aceite, aceituna, arroz, alcalde. Hay 4.000 palabras, okay, rehenes. las cifras árabes, cuando una persona escribe su dirección, su número de teléfono. Esta es cuando hablamos solamente de la idioma.
El propio Cervantes, que estuvo prisionero en Argel por varios años, también se nutre, por ejemplo, de las antiguas historias del diálogo de los animales, por ejemplo.
Sí. Sí, Don Quijote, una persona que ha estudiado la literatura española, si no ha estudiado Don Quijote, su cultura no es completa. Y Don Quijote, la influencia árabe en el libro de Don Quijote es muy grande. Yo personalmente estoy muy interesado en el diálogo entre las culturas, la historia, y por eso me gusta mucho hablar de estas cosas. Leo en español, leo en árabe, en francés, en italiano, en griego, no en griego, en alemán. Y cuando estudio, cuando leo en un idioma, veo la relación entre estos idiomas. Y que la gente no puede, cuando solamente tú vas a escuchar un idioma, no puede saber ver la relación. Voy a darle un ejemplo que yo he vivido.
He vivido, sí.
Cuando he empezado a estudiar el español, tenía la costumbre, para practicar mi español, de escuchar las noticias. A la época tenía un radio
onda corta.
A la época no había el internet. Tenía la costumbre de escuchar las noticias en español. BBC, La Voz de los
América, La Voz de América.
La Voz de América, Radio Hispana Internacional. Y estaba durante 1980, más o menos.
Okay.
Y todos los días se hablan de los rehenes. No, yo no sabía qué es decir rehenes.
Esto se refiere a Irán, la captura
exactamente,
de los...
Exactamente. Estaba la época cuando los iraníes han tomado a algunos americanos en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, rehenes. Yo no sabía qué es el palabra rehenes. Cuando he aprendido lo que este es rehén en árabe, es la misma palabra. No lo sabía. durante días tenía, como se dice, mal de cabeza. Yeah. ¿Qué es rehenes? Y después he aprendido que rehenes es la misma palabra que usamos en árabe, rehén. Y hay muchas cosas como esto.
Claro. Quisiera concluir esta entrevista preguntándole de qué manera en Quebec se puede presentar, recuperar esta historia de que en un momento dado hubo estas culturas que hoy parecen enemigas.
Mira, Rufo, por favor. He preguntado sobre el Estado Islámico y el regreso al Andalus. No he olvidado eso, voy a responder. Antes,
perfecto.
No tenemos mucho tiempo ahora, pero voy solamente por dos o tres palabras. Antes de regresar al Andalus, invito a estas personas a regresar al Islam y a sus amas, el espíritu del Islam, el enseñamiento del profeta Mohammed. Antes de pensar en regresar a la geografía, tienen que regresar al espíritu. Y regresamos ahora a su pregunta a propósito del Quebec. Por seguro, vivimos en una sociedad muy mezclada. Hay personas de todos los orígenes aquí, de culturas muy diferentes.
¿Pluricultural?
Pluricultural. Tenemos que aprender de uno al otro. Tenemos, ¿cómo se dice?, vivir la riqueza que cada uno tiene. Me recuerdo cuando he llegado aquí en Quebec en 1974. La cocina, por ejemplo, había la cocina, se dice canadiense, cocina canadiense, un poco de cocina china,
un poco italiana,
griega. Pero ahora, cuando vas en las calles de Montreal, hay la cocina de todo el mundo. Y pienso que es una riqueza. Pero la gente no resiste a la comida.
Ah, no.
A la comida no resistan, es una buena cosa.
¿Quién puede decir no a un buen cuscús?
Exactamente. Pero resistan a las otras cosas. Cada canadiense, inglés, francés, latino, cuando va a dar su número de teléfono a un amigo o a un enemigo, va a dar su teléfono en cifras árabes. Cada uno de nosotros usa su tradición musulmana sin reflejar,
sin
pensar, sin se dar cuenta. Y por eso pido a toda la gente de pensar que no para nosotros de estar hoy aquí con todas las riquezas culturales es porque nuestros abuelos han trabajado junto para darnos todo lo que hemos estos días.
Imam Hassan Guille, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias. Yo también soy muy, muy feliz de esta conversación.
Hasta la próxima conversación.
Hasta la próxima.